gente. Bueno, a propósito del litoral de nuestro país, a propósito de la región de Valparaíso particularmente, donde muchos y muchos hoy día están pasando el verano, están disfrutando, están viviendo los últimos días de descanso, hay una situación que por supuesto nos tiene a todos muy preocupados, muy complicados, muy atentos, y que es el eventual desalojo de la toma de San Antonio. Este es un dictamen que emanó de la justicia y que finalmente la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó la solicitud que había hecho el gobierno de aplazarlo por un año más. Por tanto, nos queda una semana para que termine el mes de enero, que es cuando debiera comenzar este desalojo a una mega toma, porque se habla de más de 4.100 familias, o sea, estamos hablando de más de 10.000 personas. Está con nosotras Verónica Morales, que es dirigente de la toma de San Antonio, para que conversemos un poco de cómo se está sobrellevando esta información, estas noticias. Verónica, buen día y muchas gracias por estar en Ciudadano ADN.
Hola, Verónica.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Verónica, cuéntanos, ¿cómo les ha caído a ustedes esta noticia de que, bueno, finalmente no va a haber posibilidad de aplazar esta decisión un año, de que efectivamente el gobierno también ha dicho va a acatar la decisión de la justicia y, por tanto, si bien están buscando alternativas de negociar la mejor manera para hacerlo, ¿van a empezar los desalojos antes de que termine el mes?
Mira, yo creo que eso no va a ser efectivo. Nosotros somos una coordinadora que se llama Coordinadora Quinta Costa San Antonio, y nosotros estamos tranquilos porque estamos con el Movimiento Nacional de Pobladores, estamos con la Defensoría de la Vivienda y el Buen Habitar. Los abogados del Movimiento Nacional nos están asesorando. Hemos tenido la posibilidad de comunicarnos con diputados, como Tomás de Rementería, y también tenemos el contacto directo con la representante legal del dueño hoy en día. Y ellos dicen que estamos tratando de que el Estado llegue a un acuerdo con el propietario. Una vez ya teniendo un acuerdo por el precio del predio, se van a eliminar todas las querellas y todas las denuncias que hay dentro del campamento por el tema del desalojo. En estos momentos nosotros nos encontramos ya esta semana comenzando a trabajar en las cooperativas para la compra del terreno. Y paralelamente el Estado está viendo el tema de los análisis y los diagnósticos que se hicieron con los drones el 5 de febrero para ver la tasación fiscal y poder llegar a un acuerdo del predio. En estos análisis se sacaron del predio de los 254 hectáreas que estaban en negociación, se sacaron las quebradas, se sacó el trazo de la carretera, el área de los bosques, la antena y la copa del Cerro Centinela. Entonces ahora se está negociando solamente por lo que es construible, eso quiere decir que son 200 hectáreas.
Verónica, y aquí en esta organización que tú nos señalas que se está dando entre los mismos pobladores de la toma, ¿están participando todos o hay grupos de personas, de familias que están quedando fuera?
No, lo que pasa es que aquí hay varias organizaciones dentro del territorio.
¿Ya?
Nosotros somos la parte que queremos los beneficios para los pobladores con la compra del terreno, solucionando el problema de la propiedad a través de las cooperativas.
Ya.
Claro. Hay un catastro, Verónica, ¿qué tal? Respecto a la cantidad de personas que están viviendo hoy, la cantidad de familias que están en la toma en este minuto.
Sí, se les solicitó al CERVIU durante un tiempo igual razonable, más de un año estuvimos tratando de concretar una gestión por parte del CERVIU para cuantificar a la gente, ya que nosotros nos encontramos por la ley 20.234 en la etapa 3 de análisis. Ya, esa es la ley que regulariza los campamentos, ya la ley 20.234. que se amplió hasta el 2019, y nosotros estábamos buscando la forma que eso se ampliara hasta el 2024. Ya, como eso no se demoraba y no fue posible, no tuvimos los votos dentro del Congreso Nacional como para apurar ese trámite, se solicitó al CERVIU venir a cuantificar a la gente a través de una encuesta o hacer los catastros. Se licitó a varias empresas y ganó el proceso la empresa Crea Ciudad. Y desde abril del año pasado duró el proceso hasta el 31 de agosto, donde se cuantificó a la gran cantidad de gente que vive acá, pero no a la totalidad, igual asentamientos precarios a través del Servio, con la dupla que hay, ellos saben que hay lugares que no fueron catastrados y que esa gente no está cuantificada dentro de estos catastros. Entonces nosotros decimos que hay 4.200 familias aproximadamente viviendo dentro de los predios del campamento, pero ellos dicen que son 3.986 familias. En esa totalidad que ellos tienen, hay un 31% que es de niñas, niños y adolescentes, que es de 0 a 17 años. Uh-huh. Y hay un 30% de adultos mayores entre hombres y mujeres. También dice que hay un 19% de extranjeros dentro del territorio.
Verónica, y en ese caso los avances efectivamente y las familias pertenecen también a un sector geográfico de la toma. Es que lo que me preocupa en rigor es que haya personas que están fuera de esta organización que tú mencionas, que no estén avanzando, que no estén queriendo hacer nada y que en el fondo dificulten que ustedes, que sí se han organizado, puedan llegar a un acuerdo pronto y puedan avanzar.
Lo que pasa es que hay gente dentro del predio que no quiere nada, no quiere legalidad, no quiere cooperativa, no quiere comité, no quiere ninguna fórmula. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo con una persona que es súper negativa y no quiere nada.
Claro.
Y lamentablemente hay gente que le cree a esta persona, como hay gente también que nos cree a nosotros que vamos a solucionar nuestro problema de propiedad a través de las cooperativas, porque realmente nosotros llegamos acá por una necesidad y nos van a ayudar a comprar nuestros terrenos con facilidades de pago, ¿me entiende? Entonces nosotros creemos que esta es la mejor opción para solucionar nuestro problema de propiedad.
¿Y qué pasa si no logran solucionar o al menos acercar esos puntos que tienen que ver con la interna, ¿no? de la toma? ¿Eso dificulta el mismo proceso que ustedes están proponiendo, el hecho de que no estén totalmente alineados?
Lo que pasa es que una vez ya, porque en estos momentos hay 3.200 familias que quieren comprar a través de las cooperativas. Como usted comprenderá, no es la mayoría de las personas las que están negativamente con este proceso, ¿me entiende? Claro. Entonces yo creo que una vez que ellos vean que esto es verdad, que se está legalizando, que es una realidad la solución de propiedad, ese tema se va a solucionar y ellos se van a tener que unir a las cooperativas que ya están legalizadas.
Y ahí, ¿ustedes han tenido en las últimas horas algún tipo de contacto con la gente del Ministerio de Serviu para ver qué efectivamente avances hay, pensando en que hasta ahora lo que dicta la justicia es que tendría que partir el desalojo la próxima semana?
Lo que pasa es que yo tengo entendido que desde el municipio, uh-huh, desde la delegación regional, desde Carabineros, desde el municipio tanto de Cartagena como de San Antonio, ¿sí?, no tienen los medios como para ejecutar un desalojo. No hay albergues, no hay recursos, no hay espacio, no hay fuerza pública, no tienen cómo concretar esto. O sea, que creo que ha sido un poco irresponsable la Corte de Apelaciones con decir ya saquen a esta gente, que son 4.000 familias, que no es un número menor. Estamos hablando de cerca de unas 11.000 personas que viven dentro del predio, que ellos están todo el año viviendo acá. Han hecho de este lugar su hogar. Nosotros construimos una ciudad acá donde nosotros le subimos la plusvalía urbanizando irregularmente, pero tenemos luz y agua dentro del predio. Entonces ahora decir a la gente tienen que salir de ahí, pero no tengo ninguna solución para darte, es un poco complejo, porque se han mostrado las pruebas, se han mostrado que hemos podido demostrar que nosotros no usamos la usurpación violenta como para venir a tomarnos un predio. Nosotros llegamos acá el permiso del representante legal del dueño que estaba en ese momento, que se llama Luis Medel. Ese caballero, al principio, en el año 2019, él venía a hacer reuniones con los dirigentes acá y él estaba ofertando el terreno. Uh-huh. Él estaba vendiendo por lote. Habían 13 lotes. En ese momento estaba subdividido en 13 lotes y él lo quería vender así, por comunidades. Y ahora está todo el predio subdividido, ¿me entiende? Entonces yo creo, mira, nosotros representamos a 12 comunidades del Cerro Centinela, ¿ya? Ajá. Hay otra organización que se llama Nuevos Aires de San Antonio, ellos también representan a otra parte del predio, y todos nosotros nos unimos para lograr la compra del terreno. Ya, entonces los que están quedando afuera es como la parte mínima realmente, no es la totalidad del predio, o no son la mayoría tampoco. Entonces somos más los que queremos buscar las soluciones por las vías legales, claro, que las personas que no quieren nada.
No, Verónica, y además tú ahí haces un punto, ¿no?, a propósito de la manera en que llegan y se empieza a formar esta toma, y lo digo para hacer la distinción a propósito de lo que pasa hoy día con los campamentos y con las tomas, que muchos son súper mal mirados porque se han transformado en foco de delincuencia, de narcotráfico, hasta de asesinato, en el caso de Maipú, por ejemplo. ¿Cómo es el día a día ya en San Antonio para quienes desconocen la realidad?
Mira, nosotros acá vivimos felices. Estamos muy contentos de por fin tener un espacio donde podemos ser propietarios. Toda esta gente que vive acá llegó aquí por una solución habitacional permanente, porque la mayoría vivía de allegado o pagaban arriendos carísimos. Con el tema del estallido social y después viene la pandemia, muchas de las personas llegaron acá por una necesidad. Entonces la gente acá vive tranquila. Generalmente aquí la gente trabaja en la playa, son comerciantes ambulantes, trabajan en la feria, hay algunos que son profesionales, tenemos funcionarios públicos dentro de nuestras comunidades, hay jóvenes que están estudiando en la universidad para ser profesionales. No es como lo pintan, porque antiguamente el campamento, la gente que vivía en un campamento era personas de vulnerabilidad, pero yo creo que los medios de comunicación han tratado de ensuciar la imagen de los pobladores que viven en campamento. La gente no vive aquí porque sea traficante o porque sea chora o porque no tenga otro lugar donde ir a delinquir. La gente vive acá por una necesidad, que es el tema de la vivienda, que creo que este gobierno, bueno, los gobiernos que han pasado durante 30 años no le han dado solución habitacional a esta gente, porque es mejor construir, darle el dinero a las constructoras o a la inmobiliaria, que construir viviendas sociales y entregarle la solución habitacional permanente a las familias que son más vulnerables, porque hay familias acá que durante años han postulado a subsidio y no le han salido, porque primero tienes muchos hijos, porque eres muy rica para el Estado y eres muy pobre para los bancos, no puedes postular por diferentes motivos. Generalmente el ahorro es en UF, la UF siempre varía y sube, nunca baja, entonces le dicen un precio a las familias. Una vez que sale el proyecto, la gente no califica porque no tiene la totalidad del dinero, entonces se caen los proyectos habitacionales para solución de vivienda habitacional. También han habido casos que se han derrumbado departamentos acá mismo en San Antonio, aquí en el sector del Trébol, tuvieron que desarmar los departamentos porque se estaban cayendo a pedazos. Entonces no hay nadie que fiscalice lo que es creación para vivienda social. Durante muchos años, esto no es de ahora, estamos ahora en una crisis habitacional. Sí. Entonces, se pudo haber subsanado si tal vez cada presidente que haya pasado hubiese entregado solución habitacional permanente a las personas que están en comités de vivienda. De esa manera, se evitaría llegar a un campamento. Creemos también que no es la forma de solución habitacional, pero lo vemos en una manera desesperada y ocupamos la autoconstrucción para la solución habitacional que nosotros necesitábamos y ahora lo queremos legalizar. Nosotros lo que buscamos no es un regalo, nosotros buscamos una solución habitacional permanente para poder subsanar nuestro problema de propiedad.
Claro, en todo caso hay que decir que efectivamente, Verónica, qué bueno que el caso de San Antonio, como tú lo mencionas, suena así, pero sí hay campamentos donde lamentablemente el narcotráfico está infiltrado, donde hay delincuencia, donde hay asesinatos. Aquí en Santiago ha habido un montón de operativos para tener que desalojar a gente que lamentablemente sí vive en malas condiciones y no son pobladores como siempre habían sido las tomas en nuestro país, ¿no? De gente que necesitaba buscar una solución habitacional, que era gente de esfuerzo. Tenemos un montón de poblaciones en Chile que surgieron así, con gente que, como tú dices, se organizan, hacen comité y buscan una solución habitacional y finalmente la logran. Ojalá en el caso de ustedes también se encuentre algún tipo de soluciones. ¿Ustedes tienen plazo, Verónica, para ver si es que tienen algún tipo de novedad, para ver si tienen ya el monto del predio, si tienen ya los ajustes para que se retiren esas querellas?
Claro, yo creo que ya en estos días, ya la si no en esta semana, va a ser la próxima semana donde nosotros ya vamos a tener una idea clara de cuánto van a pedir por cada terreno. Vamos a ver si el ministro tiene reunión el lunes con los propietarios para llegar a un acuerdo con el precio del predio. Entonces ya estamos ya a las puertas. Esta semana comienza la legalización a través de las cooperativas. Entonces ya vamos avanzando y no vamos a tener que esperar 30 años como lo han hecho otros campamentos que no han tenido ninguna solución ni intervención por parte del Estado. Nosotros nos sentimos bendecidos de estar, que creemos que vamos a llegar a un buen puerto y que estamos pronto a poder entregar noticias más favorables a todas las familias, tanto como a los medios de comunicación, para que sepan que todo esto es un medio de presión. Porque el abogado, al abogado Diego Pereira, a él se le está pagando, a él se le contrató por el desalojo. Él va a ocupar todas las herramientas que él tenga como abogado para demostrar que él está haciendo su trabajo. Por otra parte, nos encontramos nosotros que estamos buscando todas las alternativas y viendo las formas como destrabar un poco esto y avanzar por nuestra solución habitacional y poder tener la vivienda digna. Porque para nosotros vivir en un campamento es dignidad. Cada una de las familias acá le tiene un dormitorio a cada uno de sus hijos. Pudo construir una cocina amplia, puede tener un estacionamiento, puede tener un taller de confección o cuidar animales o tener sus plantitas, hacer sus formas de cultivo. Porque vivir hacinado en torres, eso para mí no es dignidad. Y que después del tiempo te la tengan que venir a destruir, eso no es dignidad. Que te entreguen en una casa con 52 metros cuadrados, no es dignidad. Las familias siempre crecen, tienen animales grandes, los perros, gatos, entonces eso no es dignidad. Nosotros vinimos a un lugar que, con permiso de los propietarios, nos hicimos nuestras casas, construimos nuestras familias, estamos construyendo las comunidades y necesitamos ahora la legalidad, porque no queremos seguir viviendo en la clandestinidad. Nosotros queremos la regularización y queremos ser propietarios de nuestros terrenos, que el día de mañana, cuando terminemos de pagar las cooperativas, podamos obtener nuestro título de dominio y poder ocupar el subsidio de urbanización para que intervenga el Servio con la implementación y la urbanización que nosotros necesitamos en nuestras comunidades.
Bueno, vamos a estar atentos a esa situación entonces, Verónica, y te agradecemos el tiempo con el Ciudadano ADN para vernos